Saludos, bienvenida, bienvenido a este espacio Europa Contigo que hacemos con el Centro de Documentación Europea de Almería, que está aquí en la universidad. Junto a su directora estamos ya preparadas para empezar a contarte las actividades y la actualidad de la Unión Europea de la mejor manera que podamos hacerte llegar. Ya sabes, quien te saluda ahora en el micrófono y control técnico, Esther Benavides, y quien nos acompaña ya, la directora del Centro de Documentación Europea y profesora de esta universidad, la Universidad de Almería, Ana Cegil Serra. Hola.
Hola, Esther. Buenos días.
Bueno, pues hechas las presentaciones y los saludos, comenzamos ya. Vamos a hablar en el día de hoy de un boletín de seguridad y defensa que es el que acabáis de publicar en vuestra web. No me canso de repetirlo siempre. Si no la conocéis aún, bichearla, consultarla, porque es muy interesante. www.cde.ual.
Punto UAL.es,
exactamente, sí. Sin barra ninguna. Bueno, pues ahí aparecen también todas las novedades de las que vamos a hablar en este podcast que estamos grabando el 30 de enero. Y además de ese boletín de seguridad y defensa, ¿qué más cosas vamos a tener, Ana Fe?
Pues mira, te voy a comentar dos noticias que hemos publicado precisamente esta mañana. Una, pues es lógicamente la noticia que saltó ayer en todos los periódicos, que es ampliamente explicada en los días, el día de hoy, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Nosotros, lógicamente, como recabamos la información de la propia Unión Europea, pues damos una información que quizá ha pasado un poquito desapercibida en los medios nacionales, ¿no? Pues, por ejemplo, decimos que el acuerdo de retirada, que se aprobó ayer en el Parlamento, tiene que ser sometido a votación en el Consejo y que tiene que alcanzar el respaldo por mayoría cualificada, algo que no se ha dicho, es decir, que son dos fases. Por otra parte, tampoco he visto muy destacado en la prensa de hoy que el periodo transitorio comience el 1 de febrero, sí es cierto que se indica que termina en diciembre de este año, pero que también existe la posibilidad de un periodo transitorio que podrá alargarse por un plazo de 1 o 2 años. Esto uh-huh. tampoco se ha dicho, aunque es cierto que la decisión de pedir este periodo transitorio pues debe ser adaptarse entre la comisión mixta creada entre Reino Unido y la Unión Europea. También destacamos, lógicamente, pues la manifestación ya realizada ayer por el presidente del Parlamento, el señor Sassoli, que hacía referencia a la preocupación que existe por el tema de los ciudadanos de la Unión Europea en Reino Unido. Sabes que ahora mismo el reconocimiento de los derechos de ciudadanos comunitarios en la Unión Europea y viceversa, pues está siendo un tema de máxima tensión. Uh-huh. Simplemente eso. Y después la otra noticia que también destacábamos hoy eran pues los resultados que hemos tenido en la página web de nuestro centro, que como ya hemos hablado varias veces, pues tiene una actividad prioritariamente digital a diferencia de otros centros, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos, la verdad, porque es una página muy nuevecita, la pobre, porque empezó en abril del 18.
De pobre nada, a tenor de los datos que acabamos de conocer en redes sociales, yo lo veía en Twitter, este vídeo que habéis hecho, una infografía comparando los datos, las visitas, con una información muy exhaustiva, ¿no? Sobre todo el tráfico que tenéis en la página web, de pobrecita nada.
Bueno, pobrecita porque no tanto la página, sino los que trabajamos en el centro y especialmente mi equipo, porque lógicamente esto indica que los pobres trabajan muy y mucho, pero también hay que decir que de una forma excelente, porque uh-huh. los resultados son muy buenos. Bueno, pues en esta que tú consultaste, y además también indicamos como una noticia en nuestra página web, pues tuvimos pues más de 1.218 entradas, es decir, que, por ejemplo, durante el año pasado pues publicamos 741 noticias y más de 480 convocatorias.
Hay que decir que lo de entradas es lo que publicas.
Efectivamente,
no la gente que entra a la página, porque es un término que cuando no estás muy relacionado con la terminología de Internet y del tráfico en webs y tal, parece que es las veces que se entra. No, son, bueno, pues los posts, ¿no?
Los posts, ¿no? Es decir, el trabajo uh-huh. que han hecho ellos elaborando uh-huh. La información que consultamos de la Unión Europea, por lo cual está muy bien. También, pues tengo que decir que ofrecemos documentos, más de 4.000 documentos, en realidad metadatos, ¿no?, de documentos publicados por la Unión Europea, que a mí realmente es que merecen la pena consultar estos documentos. Yo reconozco que soy un poquito ratón de biblioteca, entonces cada vez que me digo, ay, esto me lo leería, ay, esto me lo leería, no, no te da tiempo, pero es tan diverso y tanta calidad que me parece que ese fondo digital con documentos publicados, acceso en línea, pues está muy bien. También tenemos muchos vídeos publicados por las distintas agencias de la Unión Europea que tienen una gran calidad y son muy informativos. Por ejemplo, te puedo decir, ayer estuve viendo uno para explicar cómo funciona el Tribunal de Justicia Europeo, que me encantó. Muy sencillo, pero muy claro y cómodo de visualmente, ¿no? Me gustó mucho. Y después, pues claro, este esfuerzo extraordinario que nunca me cansaré de decir de mi equipo, porque es brillante. Ahora cuando llegue me regalarán un café por decir esto, pues ha tenido éxito. Entonces hemos tenido durante el año 2019 pues más de 38.000 usuarios. Visitaron más de 144.000 páginas y estos usuarios pues realizaron más de 45.000 sesiones, es decir, que un mismo usuario ha entrado varias veces el mismo día, ¿no? Por lo cual está muy bien, estamos muy contentos y sobre todo damos las gracias, si lo has visto en redes, siempre damos las gracias a nuestros usuarios, porque claro, sí, claro, puedes hacer una cosa muy bonita, pero si no entra, pues no se ve, o sea que realmente le damos siempre las gracias.
Pues recordamos esta página web, www.cde, de Centro de Documentación Europea, cde.ual, de Universidad de Almería, ual.es. Y ahora ya sí nos vamos a ir a este boletín de seguridad y defensa que anunciábamos al principio de este programa Europa Contigo, que se ha centrado en esta ocasión en ciberseguridad, me comentabas.
Sí, principalmente hemos destacado el tema de ciberseguridad porque es que realmente adaptar a los ejércitos y a las fuerzas de seguridad y defensa al siglo XXI implica, lógicamente, tener en cuenta todo el ámbito de la cibernética, ¿no? Entonces, tengo que reconocer que a mí este mundo se me queda muy lejano porque entiendo poquísimo, pero, lógicamente, pues es uno de los campos en los que Europa más va a luchar y más va a invertir, y además se ve perfectamente en las noticias que hemos seleccionado. Pues, por ejemplo, la primera es nuevas herramientas para investigar y detener la ciberdelincuencia. Esta noticia trata un tema que a mí siempre me llama la atención, aunque no tengo ni idea, que es el tema de las criptomonedas. Sabes que el tema de los bitcoins, para arriba y para abajo, hasta qué punto son seguros, una forma de inversión, pero que al mismo tiempo es muy poco clara, muy poco diáfana. Pues es un tema que se está preocupando dentro de la Unión Europea. Entonces estamos viendo que las organizaciones criminales están empleando nuevas formas de explotar el potencial de las criptomonedas, desde programas de secuestro que exigen el pago en bitcoins hasta la extorsión de las criptomonedas bajo amenaza de sabotaje, cosa que yo no sabía que podía existir. Los ciberdelincuentes no quieren que se detecte su actividad, así que las monedas virtuales y el Internet profundo aportan un nivel de anonimato muy atractivo. En su lucha contra la delincuencia, los cuerpos policiales se enfrentan al dilema de que las herramientas empleadas para detectar estos delitos no deben vulnerar el derecho a la privacidad de los individuos. Es decir, que tenemos que valorar cómo hacer frente a este delito sin, lógicamente, eliminar o no respetar los derechos de los ciudadanos. Y ahí se plantea el problema, ¿no? Entonces, se está desarrollando un proyecto europeo, es decir, financiado con fondos europeos, que se llama el proyecto Titanium, que aún está en desarrollo, pero que es interesante destacar porque ya ha creado herramientas de código libre y bajo coste para la investigación forense en el ámbito de las criptomonedas. Está dedicado principalmente a la recopilación automatizada de los datos para la protección de la privacidad o las soluciones analíticas para el análisis de datos asociados con el criptomercado y las transacciones en monedas virtuales. Además, los investigadores de este proyecto están analizando soluciones para hacer frente a nuevas tendencias en el terrorismo y el crimen organizado en Internet, y han logrado crear requisitos relacionados con este análisis. Es decir, que el concepto de guerra híbrida del que alguna vez hemos hablado y nuevos espacios y tal, pues claro, este es uno, que no, los que no tenemos conocimiento de estos temas nos parecen, ¿de qué me está hablando, no? Si no sé yo qué es un bitcoin.
Bueno, pues de todas formas hay que decir que siempre aprovechan cualquier cosa las bandas de crimen organizado para su beneficio, está claro, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues las criptomonedas. Bueno, más cosas que están recogidas en este boletín de seguridad y defensa dedicado específicamente o más especialmente a la ciberseguridad. Habláis de oportunidades de cooperación.
Sí, recientemente se produjo una reunión entre las principales agencias europeas cuya actividad gira en torno a la ciberseguridad. Entonces, las principales agencias son la ENISA, que es la Unión Europea para la Ciberseguridad, que también hablaremos de ella en otra noticia, en este boletín, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Materia de Aplicación de la Ley, Europol, por todos conocido, y también hay otra agencia, que es el Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas para las instituciones, organismos y agencias de la Unión Europea. Si tú ves todos los fondos que estamos dedicando a este tema de la uh-huh. ciberseguridad. Bueno, pues la reunión tenía como objetivo evaluar el progreso logrado desde la firma del memorando de 2018 y planificar las futuras actividades en cooperación durante 2020-2021. Es decir, que uh-huh. fíjate que estamos hablando del 2018, hace nada, fue cuando ya se empezó a organizar esta ciberdefensa, ¿no? Como parte de la cooperación, los socios planean organizar un evento durante el segundo semestre de este año para mejorar la cooperación y la implementación de políticas de seguridad cibernética. Por ejemplo, especialmente lo que se va a desarrollar ahora es la Ley de Seguridad Cibernética y actualizar el marco de política de defensa cibernética. También en esta reunión se decidió pues prestar una atención adicional a mejorar los mecanismos y procesos de respuesta a incidentes, además de aumentar las contribuciones conjuntas a eventos de alta visibilidad en ciberseguridad y defensa cibernética. Es decir, que realmente el nuevo marco no va a ser tanto, en mi opinión, tanques como efectivamente uh-huh. el ciberespacio, ¿no?
Sí, sí, se ve venir, se ve que ya está aquí.
Ya está aquí, sí.
Bueno, ¿y más temas en el boletín, Ana?
Sí, tenemos otra noticia también de ciberseguridad y es que ha habido una reunión de apoyo a la creación de un marco de certificación, ¿no? Entonces, de acuerdo con la Ley de Ciberseguridad de la Unión Europea, que entró en vigor, fíjate, hace nada, el 27 de junio del 2019, la ENISA, que es la que te he comentado anteriormente, apoya uh-huh. y promueve el desarrollo y la aplicación de la política de la Unión sobre certificación de la ciberseguridad de los productos, servicios y procesos de las TIC. En respuesta a las peticiones de la Comisión, la ENISA está trabajando actualmente en dos sistemas de certificación de ciberseguridad diferentes, relacionados ambos con los servicios en la nube. También todos estamos ya con la información en la nube, por lo cual, claro, el tema uh-huh. Requiere un apoyo específico. Bueno, pues recientemente la ENISA celebró el taller Apoyo al despliegue del marco de certificación en ciberseguridad de la Unión Europea, que tenía como objetivo presentar los esfuerzos realizados desde la entrada en vigor de esta ley a lo largo del 2019. Uh-huh. Parte esencial de este taller fue el debate entre expertos en ámbitos como el tratamiento de vulnerabilidades, el mantenimiento de un sistema de criterio común, el contenido de un sistema de certificación de ciberseguridad uh-huh. o los aspectos relacionados con la normalización y la necesidad de alinear los sistemas de planificación de la certificación y la evolución de las normas. Es decir, uh-huh. tienes que crear efectivamente todo el proceso, no simplemente la ley.
Bueno, y fíjate, y esto en el 2019 y ya tenemos, como tú dices, todos nuestros datos están ahí en la nube, en fin, que seguro que se han puesto las pilas, pero que da la sensación, no sé, es una sensación, esto es hablar por hablar, y seguramente alguno de nuestros escuchantes dirá por qué dice esta, y con toda la razón, pero da la sensación de que hay que ponerse más las pilas todavía.
Yo también es una sensación, no sé si me da mi impresión es que a nivel institucional sí tenemos una estructura. Es decir, uh-huh. que la Unión Europea realmente, fíjate tú, desde el 2019, pero lleva desde el 2018 y ya tiene todo el trabajo y una buena planificación. Lo que no estamos preparados es a nivel usuario, a nivel privado. Es decir, creo que cuando analizamos lo de los códigos maliciosos, que después verás que te daré unos datos que son espeluznantes, pues no somos conscientes de lo importante que es tener un cortafuegos, o sea, que tener uh-huh. una seguridad en tu ordenador. No creo que no percibimos esto. Es decir, quizá los expertos sí, y por lo que yo he conocido, ¿no te acuerdas que hemos hablado alguna vez de el coronel Ángel Ágreda?
Sí.
Que ha sido un miembro de España en la ENISA. ves que tienen un nivel excelente de preparación. Quizá los expertos sí llevan mucho tiempo ya trabajando esto, pero nosotros usuarios no somos conscientes de los peligros. Me parece que es eso lo que veo.
Puede ser, puede ser. Bueno, y también hay noticias sobre la Agencia Europea de Defensa en este boletín. También hay una información que habla de esta Agencia Europea de Defensa.
Sí, tenemos en realidad dos noticias relacionadas con defensa, ¿no? La primera es el informe que acaba de publicar la Agencia Europea de Defensa sobre gastos en defensa durante el año 2018, ¿no? Bueno, pues lo que sí se ha percibido es que, lógicamente, como en el resto, vemos que Europa, pues, lentamente, pero está superando ese bache de crisis profundísima que tuvimos. Entonces, ha habido un incremento en los gastos en defensa, que hay que destacar que es en inversiones, ¿no? Que también habría que valorar en mantenimiento, pero como yo digo, está muy bien comprar, pero oiga, y lo que tenemos o está desfasado y realmente comprendemos que hay que adaptarse a un nuevo marco. Entonces, sí que está viéndose que en los últimos dos años se están recuperando pues gastos que corresponderían a los anteriores al 2013, especialmente, ¿no? Que fue el año más grave de crisis. Y, por ejemplo, en este informe pues se destaca que 14 Estados miembros gastaron más del 20% de su presupuesto de defensa en inversiones en el 2018, en comparación con 7 Estados que lo hicieron en el 14, es decir, que se ve perfectamente pues la diferencia. O también se destaca que 21 Estados miembros dedican ahora más del 10% del presupuesto de defensa a estas inversiones. Es decir, que lo digo porque es un campo en el que yo creo que deberíamos ser muy sensibles. Las inversiones en defensa implican, para mí, seguridad de las personas que trabajan. Es decir, que seguridad en los militares. No creo que haya gente que... Yo creo que la mayoría recordamos el Jack, el problema que tuvimos en Turquía, porque el avión de esta
una desgracia.
Una desgracia terrible. Sí. Entonces, todo lo que tú inviertas en seguridad de nuestras tropas me parece que es esencial, ¿no?
Y bueno, seguimos y vamos a hablar ahora, ya lo comentamos en otro programa, y ahora cuando estábamos repasando la escaleta de este, el guión, los temas sobre los que nos iba a hablar Ana Fe, la directora del Centro de Documentación Europea de Almería, al salir tácticas de helicóptero, pues recordábamos que ya habíamos hablado de eso en otro programa.
Hablamos de esto, también hablamos de buceo y era el problema de cómo haces las operaciones conjuntas, porque a veces el problema es el protocolo en la gestión del movimiento del material, ¿te acuerdas? Decíamos, claro, pues es una cosa que nadie ha caído, pero oiga, es que el material tiene que tener estas características y tenemos que tener un protocolo común para que todo el mundo envíe lo mismo, por ejemplo, ¿no? Pues este... Por cierto, ¿tú te has montado alguna vez en un helicóptero, Esther?
No, nunca.
Yo tampoco. Pues hace unos meses, hablando con un militar, me decía, pues es precioso, ¿no te quieres tú montar en un helicóptero? Y decía, no, yo es que no tengo ningún interés en montarme en un helicóptero. Soy muy, muy cobardica, o sea, no, realmente yo no lo haría, ¿no? Estoy segura que hay muchísima gente que le encantaría, pero no es mi caso, ¿no? Bueno, pues esta es una noticia que habla del 10º simposio de tácticas de helicópteros, organizado recientemente dentro del programa de ejercicios de helicópteros de la AEDA, de la Agencia Europea de Defensa, que reunió alrededor de 50 especialistas en tácticas de helicópteros de 11 Estados miembros, además de representantes del curso de instructores de tácticas de helicópteros, del Centro Conjunto de Competencia de Potencia Aérea y de la Industria Europea de Helicópteros. Tengo que decirte que este simposio se realizó en la ciudad alemana de Celle, que está en la Baja Sajonia, que si te metes en internet verás que es preciosa, es una ciudad preciosa. Yo he estado en la Baja Sajonia en varios sitios, pero no en Celle. Entonces, gracias a esto, digo, bueno, es que la próxima visita voy allí.
A Celle.
Hombre, de verdad que merece la pena. Preciosa, preciosa. Bueno, pues una parte central de este simposio, ya dejamos aparte Celle, se dedicó a evaluar los resultados de los recientes ejercicios de helicópteros. Y otras sesiones abordaron las lecciones aprendidas de la operación MINUSMA en Mali, así como las experiencias realizadas por los pilotos de helicópteros en Irak y Libia. Tengo que decirte que MINUSMA es una operación de las Naciones Unidas, pero como tú sabes, España también participa en una operación, en este caso de la Unión Europea, en Mali y recientemente soldados de la base de Almería, de la base de la Legión, pues se desplazaron a Mali. Uh-huh. Y también me llama una cosa la atención porque tuvimos una reunión, fíjate tú, en marzo, que organizamos las jornadas de seguridad y defensa de la Unión Europea e invitamos al general de la Legión, estamos hablando de marzo, y me decían, estos meses tenemos muy complicados, porque y dije yo, complicados sí, porque nosotros nos vamos a final de año a Mali, o sea, complicados ya en marzo, o sea, uh-huh. Por eso te digo que...
Preparando, claro.
Preparando, es decir, cómo te organizan perfectamente durante meses, uh-huh. Que yo dije, estos son muy alemanes de mentalidad, efectivamente, el ejército no te puede permitir. Nosotros como somos, como podemos, ¿no? Pero yo me quedé diciendo, fíjate tú, si se van en diciembre y en marzo ya están agobiados organizando, ¿no?
Sí, sí.
Con qué antelación, lo cual está muy bien, ¿no? Bueno, pues fíjate, en este simposio de CELE se incluyó por primera vez el tema de la guerra electrónica. Sabes que tenemos aquí también especialistas en guerra electrónica en Almería. Y en este contexto, los expertos de los Estados miembros participantes proporcionaron sesiones informativas sobre la capacitación de evasiva y amenazas de guerra electrónica. Entonces, no solamente es ciberseguridad, sino también guerra electrónica, por lo cual hoy está interesante.
Uh-huh. Bueno, pues no es que cambiemos de asunto, porque en realidad tiene muchísimo que ver también. Por supuesto, está dentro del boletín de seguridad y defensa, pero además también tiene que ver en cierta medida con las redes y con todo lo que se mueve a través de Internet. Pero hablamos ahora de drogas,
sí.
Porque también está incluida esta noticia dentro del boletín de seguridad y defensa. Se trata de la tercera conferencia anual sobre drogas en Europa. Esa es en concreto la noticia que está recogida.
Sí, en este boletín es cierto que hablamos de fuerzas de cuerpos de seguridad, ¿no? Pero también hablamos de temas de seguridad ciudadana. Es decir, por ejemplo, Europol, pues lógicamente está más involucrada en ese tema de drogas. Bueno, pues efectivamente a principios de diciembre, porque cada boletín recogemos las noticias más relevantes que hemos publicado en los dos últimos meses. Bueno, pues a principios de diciembre se celebró en la sede de Europol, que en este caso está en La Haya, la tercera conferencia anual sobre drogas.
Uh-huh.
Fíjate tú, hay que tener en cuenta que el mercado de drogas es el mayor mercado criminal de la Unión Europea, con más del 35% de los grupos criminales activos en la Unión Europea involucrados en la producción, tráfico, distribución y venta de drogas. No solamente venta, sino producción, ¿vale? ¿Qué temas se trataron? Pues fíjate, suministro y tráfico. Europol percibe un claro incremento en el suministro de drogas y actividades de tráfico y también percibe que la Unión Europea no es solo un centro de producción de drogas sintéticas, sino también un mercado clave para la cocaína. Esto me llamó muchísima atención. El tráfico se suele también utilizar por contenedores, por ejemplo, principalmente por entrega de paquetes postales. Es una forma que utilizan para el tráfico de drogas, los paquetes postales, quién se lo iba a imaginar. Pero claro, piensas, uh-huh. Y tiene su... Claro, es útil. Otro elemento que se destacó, la violencia. Pues ha habido un incremento muy significativo de la violencia relacionada con enfrentamientos entre grupos criminales, como asesinatos vinculados a bandas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en España.
Sí, sí, sí. Cuando hablamos de homicidios, pues ahí tiene muchísimo que ver este tema.
Sí. Y sobre todo en la Costa del Sol también, uh-huh. Hemos visto que ha sido,
sí,
un incremento importante.
Efectivamente. Uh-huh.
Terrorismo, pues también se ha constatado la clara evidencia de que ciertos grupos organizados involucrados en el tráfico de drogas están también vinculados al terrorismo. Mortalidad, pues las muertes relacionadas con las drogas en Europa han superado ya cualquier cifra registrada anteriormente, afectando desgraciadamente y de forma más significativa a los miembros más jóvenes y más vulnerables de la sociedad. Y la recuperación de activos, esta es la gran asignatura pendiente que tenemos. Bueno, pues a pesar de la legislación integral sobre el blanqueo de dinero en los Estados miembros de la Unión, los resultados de rastreo de activos en términos de confiscaciones permanecen en un nivel extraordinariamente bajo. De los miles de millones de euros generados por el tráfico ilícito de drogas, solo se confisca alrededor del 1%.
Por eso sigue siendo un magnífico negocio, claro está.
Exacto. La preocupación que tenemos, pues que gracias a las ganancias que reciben cada vez mayores, pues estas las utilizan para financiar otras operaciones ilícitas y, lo que es más preocupante, infiltrarse en estructuras comerciales legítimas. Uh-huh. Blanqueamiento, ¿no?
Y lo que queda por venir en este tema de drogas, porque siempre lo que vemos en Estados Unidos acaba llegando aquí, y la verdad que el consumo de opiáceos derivados, ¿no?
Sí.
Como el fentanilo y este tipo de sustancias, lo vemos con la gente del mundo del espectáculo, con gente muy jovencita, o sea que...
Sí.
Para echarse a temblar, desde luego. Bueno, nos vamos ya a las estadísticas.
Pues sí, mira...
Y nos traes una que viene muy al pelo de lo que estamos hablando.
Sí, sí. Pues tenemos una que es sobre los resultados de la lucha contra el crimen en el 2018. En este documento se hace referencia a las 10 prioridades marcadas por la Unión Europea para el periodo 2018-2021. Es decir, que estamos ahora mismo justamente en este periodo. ¿Qué se ha detectado? ¿Qué ha sucedido hasta la fecha? Uno de los objetivos era la ciberdelincuencia. Pues se han identificado más de 7 millones de códigos maliciosos. ¿Te acuerdas que un día hablamos de las mayores amenazas cibernéticas? Que tengo que decir que son los documentos más consultados. Bueno, pues ya se han detectado, del 18 aquí, más de 7 millones de códigos maliciosos. Terrible. Tráfico de drogas, más de 120 toneladas de drogas incautadas. Tú imagínate, y es el 1%.
¿Es el 1%?
No, uh-huh. Queremos ni pensar. Otro que a mí me parece también muy preocupante, el robo del patrimonio cultural. Bueno, pues se han incautado más de 25.000 bienes arqueológicos que iban a entrar en el mercado ilegal, ¿no? Fraude, esto también. Se han prevenido, no sé hasta qué punto prevenido, pero bueno, se han prevenido 233 millones de evasión de impuestos. Y me imagino que esto será también el 1% o algo así. Fraude documental, comercio, más de 20.000 marcas falsas incautadas, marcas, no objetos.
Uh-huh.
Y crimen medioambiental, pues es una de las prioridades que ha marcado la Unión Europea. Y fíjate, hace referencia, esta es una infografía que está en inglés, pero me llamó la atención porque dije, creo que entiendo mal la palabra. No, se refería a las angulas específicamente.
¿Angulas?
Angulas. Pues resulta que se han incautado más de 4 toneladas de angulas vivas, es decir, que empezaban a introducirse en el mercado negro, ¿no? Y esto llamó la atención porque efectivamente afecta especialmente a España, a nuestros viveros. Hace unos días, se produjo una detención en Cádiz precisamente por este tema, que iban también a traficar ilegalmente con angulas de Cádiz. Pero es que cuando estuve mirando la noticia, porque me llamó muchísimo la atención, pues afecta sobre todo a Galicia, Asturias, es decir, que hay un incremento del tráfico ilegal de angulas. ¿Recuerdas tú lo del tráfico de cobre, que se roban muchísimo cobre? Pues está sucediendo en España con el tema de las angulas. Destino Asia. Uh-huh. O sea, que estamos viendo, me llamó mucho la atención que se destacara este tema como crimen medioambiental.
Uh-huh.
Y ahora pasamos a otro tema que también nos puede afectar, más que el de las angulas, a ti y a mí. ¿Qué es el de los coches robados? Bueno, pues se ha publicado una estadística en la que comparan dos periodos, entre el 2015 y 2017, con el periodo anterior, ¿no? En el 2000, hasta el 2015, 2013-2015. Uh-huh. Bueno, pues se ha producido una reducción del 20% de automóviles robados. Bien, hemos tenido, eso está fenomenal. Pero, como tú sabes que a mí me encanta mirar los países, pues resulta que el mayor número de robos de automóvil se produjo en Luxemburgo, que esto me llamó muchísimo la atención, 328 denuncias policiales por cada 100.000 habitantes, seguido de Grecia, después Italia, después Suecia, Francia y Chequia. El menor número, pues fueron en Estonia, apenas 31 denuncias por 100.000 habitantes, Croacia 20, Rumanía 15 y Dinamarca 4. O sea que si quieres tener el coche que no te lo roben, vete a Dinamarca, porque en comparación con Luxemburgo, 328 denuncias por 100.000 a 4. Bueno, en total que dije, bueno, pues fíjate que los países que generalmente nos comparamos, Italia, Francia, pues estaban bastante altos,
más,
¿eh?
Sí,
y
sí.
Dije, nos queda Alemania-España, vamos a ver cómo estamos. Oye, pues sorprendente, resulta que Alemania y España presentan las mismas cifras, es decir, 69 denuncias por cada 100.000 habitantes.
Uh-huh.
oye, me llamó la atención. Pero vamos, que si te quieres ir a dejar, yo creo que ya hasta las llaves en el coche, vete a Dinamarca, porque allí no te lo roba a nadie.
Pues no estaría mal una temporada en Dinamarca,
pues
¿eh?
Nos vamos.
Aunque sea para ir en bicicleta.
Eso es.
Muchísimas gracias a Ana Fegil Serra, directora del Centro de Documentación Europea de Almería, que está ubicado aquí en la propia universidad, pero que está ubicado mucho más fácil a un golpe de clic en www.cde.ual.es. Como siempre, ha sido un placer contar contigo.
Y contigo, por supuesto.
Y a ti que nos escuchas, pues ya sabes que subimos este podcast a nuestras redes. Quizás nos escuches a través de Twitter, @emisoraual, o de Facebook, @radioual, o directamente en nuestro canal en iBooks, radioual, o a través también de la página web que te acabamos de comentar, la del Centro de Documentación Europea, donde también suben todos los podcasts de Europa Contigo. En cualquier caso, recibe un cordial saludo, sea el día que sea que nos escuches. Ha sido un placer, lo decimos, estar aquí contigo y traerte de una forma, intentamos, que amena la actualidad de la Unión Europea. Hasta luego.